Vamos a la palabra de nuestro buen y gran Señor en la noche de hoy. Para ello les pido que vayamos, como les había dicho, a un capítulo que hace no mucho tiempo consideramos, Isaías capítulo 55, Isaías 55, y no vamos, por supuesto, a considerar los mismos versículos, vamos a considerar otros, un pasaje altamente evangelístico. Dice la palabra del Señor, buscad, versículo 6, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Lo primero que me gustaría anotar es la calidad del verbo buscad que está en el presente imperativo. Es una orden, busquen, busquen. Es una orden, busquen a Jehová. Y creo que insultaría vuestra inteligencia si le repitiese lo obvio, pero con el permiso, con la venia de ustedes, voy a hacerlo, es decir, les voy a repetir lo que es obvio. Cuando ustedes vienen a este pasaje, ustedes encuentran que hay una orden, busquen al Señor, pero que también hay una advertencia, mientras pueda ser hallado, vuelve a ver, a existir una orden, llamadle, y otra advertencia, en tanto esté cercano. Bueno, sin más preámbulos, creo que esto nos debe dar pie para que nosotros tengamos en el trasfondo allí en nuestras mentes la orden que el Señor nos da de buscarlo a todos, a justos y a quienes aún no han confiado en Cristo, y la advertencia que el Señor nos da. Mientras pueda ser hallado, entre tanto que está cercano. Hermanos, así pues, ¿qué puede ser el título de este sermón sino el obvio? Busquen a Jehová, busquen a Dios, busca al Señor. Cualesquiera que sea el título que le quiera dar a lo largo de ese patrón, de ese molde, colóqueselo usted. Yo solo le sugiero, quizás, que este sea un título en el imperativo, busque, clame. ¿Y a quién de ustedes no se le ha perdido algo? ¿Acaso cuando a usted se le pierde algo, usted simplemente dice que se pierda? ¿No pasamos muchas veces horas, días y mucho tiempo buscando eso que se nos ha perdido? Esa es la realidad. Unos buscan aquello que han perdido. En Inglaterra, por ejemplo, cuando la marea del río Támesis baja, usted puede ver el río muy bajito y puede ver partes de sus orillas y puede ver a personas bastante peculiares con unos detectores de metales, no una vez, no dos veces, no todos los días, paseándose por las orillas descubiertas del río Támesis, ¿haciendo qué? Buscando no lo que a ellos se les ha perdido, sino buscando lo que otros han perdido. Y en la búsqueda de lo que se ha perdido, estimados amigos, las personas, fíjese usted lo puede ver en usted mismo, las personas no buscan estas cosas con lo que les queda de fuerzas, ¿no? Las personas, de hecho, empleamos todas nuestras capacidades mentales, visuales, auditivas, para poder encontrar lo que hemos perdido. Las personas emplean así, pues, todas sus capacidades. Existen personas, en esta semana lo veía en un documental, personas que invierten grandes sumas de dinero para encontrar lo que está perdido. Personas que invierten todo lo que tienen para comprar tanques de oxígeno y botes para encontrar el famoso tesoro perdido. Eso también lo vemos muy a menudo. Personas que emplean no días, como les dije, sino años buscando esas cosas perdidas. Pero para resumir el punto, ¿cuál es o cuáles son los resultados de esas búsquedas? Bueno, mis queridos amigos, en unos casos encontramos lo que se nos ha perdido. Otros casos no vamos a poder encontrar lo que se nos ha perdido. Y en otros casos, otras personas encuentran lo que a nosotros se nos ha perdido. Esa es la realidad. Ahora, ¿cuál es el punto de esto? Muchos gastan su vida, su dinero y sus fuerzas intentando encontrar lo que no es esencial, lo que no aprovecha, lo que no consuela, lo que no sacia, y pasan sus vidas sin darse cuenta que el aliento de sus almas se les escurre como arena entre sus manos. Pasan sus vidas buscando ultimadamente lo que nunca van a encontrar. Es triste. Es triste porque la vida va pasando, los años van avanzando, las fuerzas van mermando, los alientos y los recursos se van acabando y aún no han encontrado lo que ellos en verdad necesitan, que es el perdón de Dios. No han buscado al único que los puede perdonar. No han buscado al único que puede cambiar sus vidas. Fíjense, tremendo, ¿cierto? No han buscado al único que los puede liberar de la esclavitud del pecado. Tremendo eso. Es que no se necesitan muchas neuronas para comprender el mensaje. Sí buscan, sí se esfuerzan, sí emplean lo que tienen para buscar las cosas del mundo, las cosas que roban paz de su alma, las cosas que saquean los dones que Dios le ha dado a su alma, las cosas que dejan a su alma vacía, y no buscan el Dios que reconstituye el alma, que aplaca la intranquilidad en el alma, que trae paz a sus vidas. Es increíble. Pero eso hace por naturaleza una persona que no haya encontrado al Señor. Esas cosas son tremendas. Así que, queridos amigos, sin sonar muy condescendientes, buscar a Dios debería ser la prioridad de las prioridades, la mayor prioridad. Y si usted aún no ha confiado en Cristo, esa prioridad debe ser la suya. Y si usted puede, sépalo que debe ser su prioridad desde este momento. Porque puede que usted pase sus días sin haber encontrado al Señor y habiendo ignorado la advertencia, llegará un día en que el Señor no podrá ser encontrado. Y esto no nos cae muy bien. Nosotros los evangélicos, ya por la gracia del Señor, lo comprendemos un poco. Pero esto no nos cae muy bien, porque si algo somos reacios a dar o a ofrendar, es mi tiempo. Creemos que el tiempo es nuestro, es mi tiempo. Vivimos tiempo prestado, todos nosotros aquí en este lugar. Tiempo que Dios nos presta. Tiempo que no es nuestro, tiempo que Dios nos ha dado para que le busquemos, y quizás tú, querido amigo, querida amiga, estás buscando lo que no sacia tu alma. Por eso el texto dice, queridos amigos, entre tanto puede ser hallado, entre tanto. Eso no nos gusta, yo le voy a decir por qué. Porque nos gusta ser el rey de nuestro tiempo. No nos gusta que nos diga la palabra que va a llegar algún día en el que el Señor no podrá ser hallado. Nos gusta siempre vivir nuestras vidas apartados del Señor, ofendiendo al Señor, insultando al Señor,
practicando el pecado, pero nos gusta no descartar la posibilidad de que en el último momento de nuestras vidas podamos creer en el Señor y así tenemos lo mejor de los dos mundos. Tenemos por un lado una vida llena de pecado, una vida licenciosa, una vida desordenada, una vida en la que nos saciamos de las embriagueces del pecado. Claro, pero siempre queremos ser los dueños del tiempo para que cuando esté en mi cama, en mi lecho de muerte, entonces ahí pueda yo encontrar al Señor. Y tuve lo mejor de los dos mundos. Viví una vida en pecado, me gocé, entre comillas, como ellos dicen, la vida. Ah, pero sí, en el último momento vine y creí en el Señor. ¿Sabía usted, querido amigo, que técnicamente, bíblicamente, no podemos descartar la posibilidad de una conversión en el último minuto? Eso no lo podemos hacer. Pero también sabía usted que muchas de las conversiones de último minuto son una falacia. Son presionadas por las personas que están alrededor de la persona enferma, que le hacen creer que ya todo va a estar bien, que van a descansar, que se vayan en paz. ¿Sabe usted que en el último minuto de la vida de las personas es cuando más se medra el evangelio de nuestro Señor? Claro, yo no quisiera estar en una cama de enfermo, en un hospital o en una ambulancia porque estoy a punto de morirme. Yo no quisiera estar en ese momento porque en ese momento, si usted ha ignorado a Dios toda su vida, lo más probable es que en ese momento usted vaya a hacer lo que usted siempre ha hecho, a saber, continuar ignorando a Dios. Entonces, estas cosas son serias. El texto dice, entre tanto pueda ser hallados. Pero queridos amigos, si ustedes van a ser pacientes, al ser humano le encanta, le gusta creer mentiras. Eso ya lo hemos dicho, ¿cierto? Y una de esas mentiras es que el ser humano puede buscar al Señor justo antes de su muerte. Ya hablamos de eso. ¿Sabe qué otra mentira le gusta al ser humano? Esta sí que es la más favorita de todas. Otra de las mentiras que le encanta creer al ser humano, ¿ah?, es que puede buscar a Jehová después de muerto. Usted dirá, ¿cómo? Claro, esa es la doctrina popular. ¿Usted por qué cree que los adherentes al catolicismo romano aman tanto esa doctrina? Bueno, claro, porque pueden vivir en este mundo como les plazca, pero pasarán un tiempo de dolor en el purgatorio y luego, otra vez de nuevo, lo mejor de los dos mundos. Una vida licenciosa, una vida en la embriaguez del pecado, una vida en las aparentes dulces mieles que no son más que ajenjo del pecado y luego una eternidad gloriosa al lado de Dios después de pagar un poquito de tiempo en algunas llamas. Claro, eso les encanta creer esto. Pero otra de las mentiras, estimada audiencia, es que la persona cree, está segura, muchos de ustedes, quizás, o algunos, o uno, o varios, no sé, que pueden buscar a Jehová cuando ellos quieran. Es como si él mismo pudiera salvarse cuando le diese la gana. Pero debo ser claro diciéndoles esto. Escúchame esto, porque aquí involucro teología estrictamente bíblica con cuestión práctica. Bíblicamente hablando, querido amigo, solo hay un momento en su vida para que usted busque al Señor y lo encuentre. Y ese momento es aquel en el que el Señor obra en su corazón y lo convence de pecado y le muestra el juicio y luego lo llama a venir a Cristo. Es el único momento, técnicamente hablando. Así que les estoy diciendo, usted no dice, no, yo busco a Cristo cuando yo quiera. No, solamente hay un momento. Si hay ese momento, solamente es el momento que el Señor propicie, no es el momento que usted mismo propicie. Oh, esto nos debería poner en perspectiva la realidad del pecado, la necesidad del Evangelio, la necesidad de Cristo, la necesidad de venir, postrarnos delante de Él para recibir perdón de pecados y vida eterna. Pero si nuestro texto dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, y eso es lo que dice, es deber mío recordarle eso precisamente, que usted solo puede buscar a Jehová mientras Jehová pueda ser hallado. Y en términos más prácticos, si es que lo que les he dicho hasta este punto no ha quedado muy claro, en términos más prácticos quiero decirle esto. Usted no puede buscar a Jehová cuando a usted se le venga en gana. Usted solamente tiene un tiempo delimitado por Dios para buscarle. Quiero que eso le quede claro. Y ese tiempo va desde el instante en que viniste a este mundo hasta el instante que tú respiras por última vez. Es decir, a Jehová solo lo buscan los vivos, no los muertos ni los condenados. O sea que solamente tienes tu vida para buscar a Dios. Y déjame decirte, por lo que veo, con excepción de los niños, a la mayoría de nosotros se nos está acabando la vida. La vida se va escurriendo lentamente como la arena en las manos de un hombre y no estamos buscando al Señor. Pero te voy a decir otra cosa. Lo primero es cierto. Pero si ocurre algo, ese periodo en el cual tú puedes buscar a Jehová se acorta aún más. ¿Cómo así, pastor? Claro. Te he dicho, este es tu nacimiento, este es el día de tu muerte, puedes buscar al Señor máximo entre esto y esto. Pero ese espacio se acota o ese tiempo se acota si es que Cristo regresa, porque es la enseñanza de la Escritura. El día que Cristo regrese con todo su poder y en la gloria de los ángeles, el día que las trompetas suenen, el día que nosotros, si es que nos toca, el día que nosotros, que esas señales sean visibles en los cielos, hasta ahí hubo tiempo de buscar a Cristo. Ya no más. Ya no más. Hasta el día del juicio hubo tiempo de buscar a Cristo. Pero, y esto es por tu beneficio, puede que exista otra cosa. Y el punto es este: usted solo puede buscar a Cristo, solamente puede buscar el perdón de Él antes de que usted cometa el pecado imperdonable. Hasta ahí. Después de que su corazón se obstine en negar a Cristo, después de que su corazón se resuelva por completo en negar la existencia de Dios, en negar la persona de Cristo, en negar lo que hizo en la cruz del Calvario, en negar los beneficios que hay para quienes vienen en fe, después de que usted se haya resuelto en negarlo por completo, amigo, quizás usted entró en lo que llamamos el punto del no retorno. Eso es lo que usted quiso, no se extrañe que yo le diga esto, porque usted se dispuso a no creer, se obstinó en no creer, se esforzó en no creer, persistió en no creer y ultimadamente usted va a tener lo que usted siempre quiso tener. Usted no quiso buscar a Jehová, por lo tanto nunca lo va a poder encontrar. Son cosas que nosotros debemos pensar. Es que ninguno de ustedes es rey de su tiempo. Y cuando vemos nuestra necesidad, nosotros debemos entonces aprovechar el tiempo que nos queda para buscar al Señor. O yo te hago una pregunta. ¿Quién de ustedes a limpia conciencia me puede decir, no, pastor, Dios me reveló, Dios me habló que voy a tener otros 20 años más, por lo tanto, voy a hacer unas cositas que tengo que hacer, voy a hacer unos viajecitos que quiero hacer y faltando 5 años me voy a arrepentir? ¿Quién de ustedes lo puede hacer? Bueno, nadie. Porque sus vidas están en las manos del Altísimo. Y sus vidas se van agotando y sus fuerzas se van acabando y su aliento va mermando. Y si hoy escuchan el llamado de Dios a buscarle, no lo dejen para mañana, porque no puede haber un mañana. Oh, pastor, qué actitud fatalista la suya. Oh, no, hermanos, Estoy velando por el bienestar de tu alma y simplemente te estoy recordando de la posibilidad que en cualquier momento te marches de este mundo sin haber encontrado el perdón de pecados y la reconciliación con Dios por medio de la fe en Cristo. Tremendas cosas, hermanos. Pero querido amigo, estas verdades nos deben alentar. Pues el texto dice, buscad a Jehová. Y si el texto que acabamos de considerar dice, buscad a Jehová, principalmente podemos esgrimir muchas razones, pero podemos hablar de dos en particular. Si tú escuchas en tu corazón esas palabras, claro, ahora tú escuchas con tus oídos. Pero si por la gracia del Señor puedes en tu corazón escuchar esas palabras, buscad a Jehová, es porque necesitas buscarlo. Tú lo necesitas. Tú necesitas a Dios. Porque sin Dios, no es que sea poco lo que puedas hacer para tu salvación. Déjame ponerlo en claro. Sin Jehová no hay nada que puedas hacer para tu salvación. Lo leímos en el Salmo de esta mañana, lo leímos en el Salmo de esta noche. ¿Qué leímos? La salvación es de Jehová. La salvación no es una empresa donde Jehová pone una parte y yo pongo otra. No, es de Jehová. Necesitas el Señor, necesitas buscarlo, necesitas emplear las fuerzas que te queden, poco o muchas, perdón, para buscarlo, y ahorita vamos a ver otras cosas. Usted necesita no solamente al Dios, que es el único que tiene la potestad para perdonar sus pecados, no solamente necesita a ese Altísimo, que es el único con la capacidad de proveer la justificación para con Él, no solamente usted necesita eso, no solamente usted necesita ese Espíritu Santo que le impute a su corazón las justicias ganadas por Cristo en la cruz, y mire lo que usted necesita. Usted necesita es del Dios omnipotente. No solamente usted necesita, sino que también necesita a alguien. Necesita a alguien que tome su pecado y que cargue con su pecado y que muera por su pecado, y que sea castigado por Dios por su pecado. Usted verá si se lo pide a su amigo, o si me lo pide a mí, igualmente. Le repito, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su confianza no es Jehová. Usted puede intentar, pero el punto es, ¿quién de nosotros puede llevar el pecado? Yo no puedo ni siquiera el mismo llevar el mío. ¿Cómo voy a llevar el de otra persona? Usted necesita a Dios, el perdón que emana del trono del propiciatorio, al Espíritu Santo que imputa, que inyecta esas gracias del arrepentimiento y de la fe. Usted necesita buscar a Dios y necesita encontrarlo. Y usted necesita a ese alguien que tome sus pecados, que cargue sus pecados, que muera por sus pecados y que satisfaga la ira que Dios tiene en tu contra por tus pecados. Quiero que notes eso. No estamos hablando de cualquier trivialidad, amigos. Estamos hablando del Evangelio. Usted no puede hacer absolutamente nada para que ahora Dios diga, ¡ay, qué lindo! Por esa obra lo voy a perdonar. No, nada. De hecho, le recomiendo que no lo haga, ¿eh? Pero si usted se atreve, preséntese delante del Omnipotente, pero preséntese sin Cristo. Preséntese delante del Omnipotente y diga, Señor, mira mis obras. Señor, desde que tengo memoria he sido bueno. Desde que tengo memoria te he obedecido. Ahorrémonos eso. El Señor nos dice, nuestras obras son como harapos de inmundicia delante de un Rey que es inmutable y que demanda perfección y santidad. Tú necesitas a Dios. Pero continuemos. Entonces, repito, necesitas al Padre que te perdone, al Espíritu Santo que te regenere, y necesitas a Cristo. a la segunda persona de la Trinidad, el Dios hermoso que tomó forma de hombre y que vino a cumplir la justicia del Omnipotente y que vino a representar, mira esto, a todos los que creen en Él con el único propósito de tomar los pecados de ellos, de pagar por los pecados, de aplacar la ira de Dios, de morir por esos pecados y de resucitar en plena justicia para que su obediencia fuese imputada. Tú necesitas de Cristo. Pero cuando el Señor nos dice, buscad a Jehová, no solamente es porque lo necesitamos, amigos, sino porque Él puede ser hallado. ¿Qué cosa más hermosa? ¿Qué cosa más hermosa? Y quiero que me prestes atención. ¿Acaso se esconderá Dios de aquellos que buscan su rostro con la esperanza de recibir perdón? No, Dios esconde su rostro de aquellos que aman su pecado y niega a su Hijo. Como dice la Escritura, Dios esconde su rostro de todos los que persisten en decir no hay Dios, pero no de aquellos que quieran la paz. Segunda de Crónicas, capítulo 30, nos dice de manera clara, porque Jehová vuestro Dios es, dice, clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro, coma, si os volviereis a Él. ¡Qué hermoso! No apartará de ti su rostro si tú te volviereis a Él. Ponte de esta manera, si tú no has creído en Cristo, tú le estás dando la espalda al Omnipotente. Estás en el camino de perdición. Y dice, pero Dios es hermoso y no apartará de ti su rostro. Dice, si te volvieres a Él. ¡Qué hermoso el Señor! Buscad a Jehová, pero buscadlo porque puede ser hallado. ¿Acaso dirá el Dios de aquellos que buscan perdón? ¿Acaso Dios es un mentiroso y te dice, búscame, búscame y me hallarás, y luego cambia de parecer y juega al escondite contigo? Números 23, 19, ustedes lo conocen, dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él ha dicho que podrá ser encontrado, es porque puede ser encontrado. Aquí quizás el punto es que tú no le has buscado. Miren esto, hermanos. ¿Acaso el Dios que te dice, clama a mí y yo te responderé, no contestará el llamado si tú vienes a Él y si te humillas a Él y si pides ser sanado de ese mal del pecado? ¿Acaso el Dios que te dice, y tú conoces esa porción, es Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé? Así que si clamas a Él, lo vas a encontrar. Él te responderá. Miren esto, hermanos. La leona asesina siempre responde el llamado del leoncito. La osa feroz nunca es indiferente al llamado de su osesno o del osito que nosotros llamamos. Si la osa feroz y si la rugiente leona... no son indiferentes al clamor de sus animalitos hijos, ¿acaso Dios no contestará el clamor de un corazón que se humille delante de Él? ¿Acaso no te acuerdas de lo que le sucedió a Manasés? El rey más perverso de Israel, lo peor de lo peor, el idólatra de idólatras, el rebelde de rebeldes, clamó al Señor y encontró perdón de pecados. No creo que aquí haya alguien más perverso que Manasés. Oh, pero si lo hay, ánimo, porque aún puedes encontrar a Dios. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Pero además de esa advertencia, nuestro texto nos dice cómo debes buscar a Jehová. Eso nos dice el versículo 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. ¿Y qué dice? Y vuélvase a Jehová. Entonces lo quiero poner de esta manera. A menos de que, y me prestan atención, a menos de que usted prefiera el pecado, y quizás ese puede ser el caso, no lo sé, pero a menos de que usted prefiera el pecado, prefiera morir a consecuencia del pecado, prefiera vivir eternamente separado de Dios, a menos de que eso es lo que usted quiera, mire lo que dice el Señor. Vosotros me encontraréis si me buscáis. ¿Y qué dice el Señor? Deja ese camino, deja ese pensamiento y mírame. ¿Qué dice el Señor en ese último? Dice, vuelvas a Jehová, mírenme a mí. Y dice la Escritura, se me es imposible no correlacionarlo. Miradme a mí y salvo sed. Aquí te estoy diciendo, arrepiéntete de tus pecados y ven confiado, porque en Cristo hallarás el perdón de pecado que tanto necesitas. Queridos amigos, ¿cómo pues entonces debes buscar al Señor? Primero lo debes buscar con fe. Es decir, teniendo la plena convicción, la inequívoca certeza de que pese tus pecados, de que pese tu rebelión, de que pese lo más horrible de tu vida, si tú te vuelves y confías en que en esa cruz del Calvario, el Señor Jesucristo sació la ira del Señor, cumplió toda justicia y que gracias a eso Dios te declara libre de culpa, entonces ven y eso tendrás. Ustedes tendrán lo que su fe crea. Es decir, ustedes obtendrán paz y perdón y reconciliación si eso es lo que creen. ¿Y a causa de qué lo creen? Bueno, de que el Señor sació la ira del Omnipotente. Es necesario, ustedes conocen esto, es necesario, es esencial, es la palabra, es la idea en el original en griego, es esencial, necesario, fundamental, escuchen, que todo aquel que se acerca a Dios crea que le hay. Hermanos, miren cómo termina este versículo. El llamado de hoy es a que busquen al Señor y a que lo encuentren. Y dicen, es necesario. Es necesario que si te vas a acercar a Él, tú creas que Él existe, y escuchen esto, y que es galardonador de todos los que le buscan. Es hermoso, porque si tú buscas a Jehová, tú vas a encontrar a Jehová. Eso sí te lo puedo decir hoy. No ha habido persona en la historia que haya buscado al Señor con todo su corazón, que haya dejado su justicia, que haya mirado a Cristo, que haya puesto su fe en Él, que no haya encontrado a Jehová. Tremendo, ¿ah? Pero no solamente con fe. Claro, eres salvo por medio, por la gracia del Señor, por medio de la fe, claro. Pero la palabra deja en claro que no puedo quitar de la proclamación del Evangelio, ¿qué? El arrepentimiento. Y es lo que muchas personas ya no quieren hacer. Es lo que muchas personas no quieren hacer. Ellos dicen, crean en el Señor, pero no traigan sus vidas sometiéndolas al Señorío de Cristo. No, claro, es lo mejor de los dos mundos. Ah, ¿puedo seguir amando mi pecado? Puedo seguir practicando mis cosas, pero con tal de que yo tenga una idea de que Dios me va a perdonar, ¡fua! No, hermanos queridos, arrepentíos y creed en el Evangelio. Dos demandas que acompañan la proclamación de este mensaje. Así que te digo, sí, tú puedes encontrar al Señor si por su gracia crees en Cristo y aborreces ese pecado que ha sido la causa de tu enemistad hasta el día de hoy entre tú y el Omnipotente. Pero debo aclararte algo. Debo aclarar algo acerca del arrepentimiento, hermanos. El arrepentimiento no va a comprar el favor de Dios. Eso tiene que quedar claro. El arrepentimiento no compra el favor de Dios. Es decir, yo voy a hacer esto y aquello para obtener el favor de Dios. No, no, el arrepentimiento no es eso. Y otra cosa que lo que quiero dejar en claro es esto. El arrepentimiento no te da la entrada al cielo. El arrepentimiento es la gracia del Señor por medio de la que tú ahora aborreces tu pecado y el arrepentimiento te pone en el único camino hacia la cruz del Calvario, donde tendrás, por cierto, perdón de pecados y vida eterna. Amigo, si usted anhela de verdad ser perdonado, al escuchar estas palabras, usted no sentirá que Dios lo está obligando a abandonar su camino de pecado. ¿Ven el punto? Bueno, cuando el llamado del Señor es arrepentíos y abandonad el camino de pecado y cambiad vuestra mente y dejad de hacer lo malo y dejad de pensar lo malo, entonces en unos produce, era lo que me gustaba hacer. ¿Cómo es la respuesta de un corazón regenerado? Señor, me llamas al arrepentimiento porque es lo único que quiero hacer. Quiero abandonar el camino de pecado, quiero dejar el camino de pecado. Me causa náuseas el pecado que he cometido, siento dolor por el pecado. Por tanto, tú me llamas a regresarme a ti en arrepentimiento y eso es lo único que quiero hacer. Vengo a ti, Cristo. Quiero terminar hablando de un par de cositas nomás. Hemos hablado de la advertencia de buscar a Jehová. Dice, buscadlo mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Hemos hablado de cómo buscar a Jehová, versículo 7, buscándolo en fe y en arrepentimiento, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Hermanos, ahora hablaremos de las promesas para todos aquellos que lo encuentren. Fíjate que te he dicho que si buscas a Jehová con todo tu corazón lo vas a encontrar. ¿Cuáles son las promesas para los que encuentran a Jehová? Mire lo que dice el versículo 7, dice, el cual tendrá de él misericordia. Piense en la miseria de un habitante de la calle. Sucio, con hambre y por lo general, amigos, con un costal que es 3 o 4 veces más grande que él, lleno de latas o de cartón. Esa es la vida miserable, lamentablemente, de muchos habitantes de la calle. Suciedad, hambre y carga, cansancio. Dios te dice, búscame y me hallarás y cuando me halles, seré misericordioso contigo. Te daré la misericordia que nunca has probado antes. Te daré un cambio que nunca has visto antes. Te daré una nueva mente, un nuevo corazón y sobre todo tendrás paz conmigo. Y usted es eso. Usted está sucio por el pecado. Usted lleva la carga a cuestas de su pecado. Está cansado de su pecado. Tiene hambre y paz de perdón y de justicia. Pero si busca al Señor con todo su corazón, entonces lo hallará. Y mire la promesa, Él tendrá misericordia. Él aliviará la miseria de su alma. La culpa del pecado que mancha su alma será removida. La carga del pecado que agobia su alma será quitada. Y el hambre de justicia será saciada. ¿Cómo? Cuando tú buscas a Jehová con todo tu corazón y lo hallas. Ahí dice, tendré misericordia de ti. Hermanos, miren la bondad de nuestro buen Dios. Pero ¿qué más dice? Gózate con esto, dice, el cual será amplio en perdonar, amplio. Y recuerden cuando estaban en el mundo que decía al que les invitaba cerveza, ¡qué man tan amplio! Y entre más cervezas, más amplio era. Y entre más gastaba, más amplio. Una expresión que utilizamos aquí en Colombia.
Jehová, cuando lo encuentres, será amplio en perdonar.
Amplio, muy amplio, infinitamente amplio. No solamente por la multitud de tus pecados, no solamente por la gran ofensa que tus pecados han causado, sino, querida audiencia, porque lo que tú le debes a Él no tienes con qué pagarlo. No tienes con qué pagarlo.
Pero cuando vienes a Él, creyendo en Él, arrepentido por tus causas pecaminosas, Él será amplio en perdonar y te dirá: has creído en el nombre de mi Hijo. La multitud de tus ofensas fueron llevadas por Él. El precio que tenías que pagar fue pagado por mi Hijo en el Calvario. Tú y yo estamos a paz. Eso es amplitud para perdonar. Cuando tú no tienes nada que darle, pero sí todo para recibir de Él. Ese es el Dios que te dice: búscame. Y si me buscas, me hallarás. Y cuando me halles, lo único que vas a encontrar será misericordia y perdón. Vamos a orar. Padre celestial, te damos gracias, exaltamos y glorificamos tu santo y bendito nombre. Te pedimos, Señor, que esta palabra tú la apliques y que los frutos de arrepentimiento sean notorios para tu gloria, Señor. Padre, la gloria es para ti, Señor, no para el hombre. Continúa dando gracia a todo varón que se pare en este púlpito para continuar proclamando el Evangelio. Y, Señor, los frutos de esos esfuerzos son para ti, Señor. Tuyas son las tierras, tuya es la cosecha, tuya ha sido la semilla. De ti procede la gracia, Señor, la salvación es tuya, Señor. Por favor, bendice a todos los aquí presentes. Te lo pedimos en Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén.